SER Podcast.
Juzgado de Guardia, como cada semana, Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, decíamos que la semana pasada habíamos viajado, nos invitaste a viajar a la Londres victoriana de finales del siglo XIX, 1889, que nos fuimos a la zona portuaria, era de Whitechapel, que es donde actuó Jack el Destripador, allí donde el barro, la prostitución, el alcohol, el olor a fétido, que allí donde las enfermedades corrían a sus anchas, conviviendo también ahí entre las copas, las cervezas, las pintas de los bares. Si te parece, Félix, hemos preparado un breve resumen de lo que vimos la semana pasada con Carol Viciano.
El primer crimen se produjo el 31 de agosto de 1888. Se trataba de Mary Ann Nichols, mujer de 43 años, asesinada, la primera de las víctimas de Jack el Destripador. Sobre cuántas mujeres y en qué periodo fueron asesinadas por Jack el Destripador, lo único que se sabe con certeza es que cometió al menos 5 asesinatos de mujeres entre agosto y mediados de noviembre de 1888. Todos en 3 meses. El modo de matar es lo que le dio el terrible sobrenombre de El Destripador. Primero cortaba de un lado a otro la garganta de la víctima de una cuchillada. Acto seguido, abría su cavidad abdominal. Entonces, en la mayor parte de los casos, pasaba a extirpar sus órganos. En la opinión pública generó una reacción doble: pánico general, todo el mundo creía haber visto a Jack el Destripador, y enjuiciamiento moral de las víctimas a las que se hacía responsables por el mero hecho de ser mujeres con vida dura o apartadas de la norma moral de la época.
El otro juicio, el público, el juicio sobre todo moral, decíamos. Y lo que más nos sorprendió a todos, ¿recuerdas, Félix, cuando tú te habías documentado y nos hiciste un poco casi la prueba, concurso de a ver, ¿a cuántas mujeres habrá matado? Porque parece que, no sé si todas, la mayoría de las víctimas sí que recordábamos o teníamos la idea que habían sido mujeres. Creíamos que todas prostitutas y pensábamos que eran muchas durante mucho tiempo y todo se centró en 3 meses. Esto, este dato, desde luego, imagino que fue muy sorprendente también para ti, ¿no?
A mí, la verdad, ¿eh? Yo pensaba que eran muchas más y en mucho tiempo. Efectivamente, me sorprendió mucho.
Uh-huh. Bueno, vamos a profundizar en todo lo que se pudo averiguar sobre quién fue Jack el Destripador, ¿qué características destacaríamos de él?
Que siempre saludaba, ¿no?
Sí, 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 eso es lo que dicen habitualmente. Porque, Félix, me dijiste que sería súper interesante poder hacer una pericial psiquiátrica de Jack el Destripador. Y yo, como tú me dijiste que podía ser interesante, yo lo estaba dando por hecho. ¿Tú crees que puede ser?
Yo creo que puede ser, pero necesitamos un elemento importante. Tengo un conocido, queridos amigos, que es muy querido para mí, que es psiquiatra, que es forense, que ha estado en el programa y que es lo suficientemente friki como nosotros, hombre, como para hacer esta pericia a un personaje de hace 140 años un jueves a las 4:40 de la mañana. ¿Te parece, Roberto, si lo intentamos y le invocamos?
Bueno, podemos invocar. Sí, a Jack el Destripador lo podemos invocar, pero seguro que no va a aparecer Jack el Destripador. No sé si son formas estas de presentar a quien buscamos como cómplice de esta fricada, como dices tú, Félix. Es lo suficientemente friki. Bueno, doctor, experto en psiquiatría, doctor Luis María Planchat, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
Nuevamente encantado de estar nuevamente con vosotros.
Nada, muchas gracias por hacer caso al friki de nuestro fiscal. Lo digo para
hola, venga,
para que estéis en igualdad de condiciones. Sí.
Y aparte de friki, gran amigo.
Aparte de eso. Y mejor persona, se dice, sí. Doctor.
Y siempre saludaba también.
También. Bueno, doctor, si a día de hoy se hubiera detenido a Jack el Destripador y usted fuera el encargado, no es cosa fácil lo que le estamos pidiendo, pero si usted fuera el encargado de hacer una pericial psiquiátrica para el juicio, ¿tiene claro cómo lo habría hecho?
Sí, en principio sí. A ver, teniendo y partiendo de la base de que hay una doble dificultad, primero en el tiempo, y no solamente en el tiempo en el sentido de que ha pasado más de 100 años, sino también las condiciones científicas, tanto incluida la medicina forense, las condiciones de aquellos tiempos eran mucho más limitadas de las que tenemos actualmente, esto por un lado, y en segundo lugar, que nunca se descubrió al culpable. Por lo tanto, la pericial directa, que es las que siempre realizamos sobre el delincuente, sobre el presunto autor de los hechos y tal, en este caso no se podría hacer. Pero sí que se pueden deducir muchas cosas, y ahora supongo que lo hablamos, se pueden deducir muchas cosas de las conductas y de las acciones que realizó esta persona.
Vale. Félix, que estoy seguro que también ha hecho los deberes, porque claro, tú mejor que nadie puedes hacer de fiscal aquí, en esta simulación que me estoy imaginando y que podríamos llevar a cabo, ¿no, Félix?
De hecho, me acabo de poner la toga y todo.
¿En serio?
Y me he puesto la toga.
Necesitamos foto, necesitamos,
sí, queremos ver eso.
Foto de Félix con la toga. Bueno, oye, pues venga, vamos a cerrar los ojos esta madrugada también. Estamos en la Audiencia de Londres. Hoy es el día más esperado del juicio. Y el fiscal va a proceder a interrogar al médico forense. Es una eminencia en toda Gran Bretaña. Es el doctor Planchet. Ha colado, ¿no? Se colocan en su sitio, se hace en este momento un silencio estremecedor en la sala. Proceda, señor fiscal.
Buenas tardes, doctor. Soy el fiscal Félix Martín, el fiscal asignado en este juicio, y le voy a pedir que usted nos conteste determinadas preguntas relativas al informe pericial relativo al señor Jack el Destripador. Usted, doctor Planchet, estudió toda la documentación, la cual incluía una relación de las víctimas con las autopsias. Por tanto, le hago la primera pregunta. ¿Se puede hacer alguna deducción de todo esto, doctor Planchet?
Sí, buenas tardes. Efectivamente, se pueden hacer, del estudio de todas las autopsias, se pueden hacer dos tipos de valoraciones, que engloban a dos grandes conceptos. Uno, lo que hace referencia al modus operandi del autor de los hechos, y otro, lo que denominamos firma o tarjeta de presentación. ¿Qué significa el modus operandi? El modus operandi significa todas aquellas acciones que lleva a cabo el delincuente durante la comisión de un delito y que son necesarias para completar ese delito, y estas acciones dependen fundamentalmente de la experiencia y la confianza del delincuente en la realización de esos hechos, lo que le dará forma y modificarán con el tiempo esta actuación. Esto con respecto al modus operandi. Y con respecto a la firma o tarjeta de presentación, y esto es lo más importante para nosotros, es que hace referencia a aquellas acciones que son exclusivas del delincuente y que van más allá de las necesarias para matar a la víctima y permanecen estables en el tiempo, a diferencia del modus operandi. Esta firma o tarjeta son las que son distintivas del delincuente y nos permite extraer o suponer algunas de las características fundamentalmente psíquicas de este delincuente.
Doctor, usted por tanto
Félix,
nos
perdona,
habla de...
Félix, sí. Perdona, solo voy a romper un poco la magia de este momento. Es que hay una pequeña dificultad para oírte tan bien como nos gustaría escucharte, y te ruego entonces que te acerques. Creo que en lugar de a través del micro está entrando tu voz como sería a través del teléfono. Si tienes unos, entonces si te puedes acercar el teléfono.
¿Al teléfono?
Yo creo que va a ser eso lo que va a mejorar considerablemente, a no ser que tengas unos microcascos y que en los cascos haya un micro, porque te estamos escuchando pero muy lejos. Ya sé que romper...
¿Ahora me escucháis mejor?
Un poquito mejor. Bueno, procede con la segunda pregunta que tienes para el doctor.
¿Sí? Doctor, entonces nos ha hablado usted de modus operandi o firma o tarjeta de presentación. ¿Qué deducciones hace de cada cosa? Le pregunto en primer lugar, ¿qué deducciones hace usted del modus operandi usado por Jack el Destripador?
Pues respecto al modus operandi, el estudio de todas las víctimas de esta persona nos lleva a concluir de que su modo operandi es fundamentalmente el actuar sobre mujeres de raza blanca, que con una edad que se mueve entre los 24 y los 45 años, fundamentalmente de nivel socioeconómico bajo. Algunas de ellas ejercían la prostitución y también la mayoría eran alcohólicas. Los ataques eran fundamentalmente nocturnos para aprovechar la oscuridad. Normalmente siempre eran los últimos días de la semana, en un tiempo total de todas las actuaciones que fue de 3 meses. la localización de estas de estos cadáveres fue fundamentalmente en una misma localización geográfica, de una milla cuadrada, y entre ellas, y entre cada una de las muertes había una distancia inferior a la milla. No se realizó ningún tipo de movilidad post-mortem para esconder o deshacerse del cadáver, sino que el cadáver se quedaba en el mismo lugar donde se realiza el asesinato, y fundamentalmente se utilizaba el arma, como arma, un arma blanca. Y dos cuestiones muy importantes sobre estas características de modus operandi. El mecanismo de muerte, fundamentalmente, y pese a lo que parezca, el acceso a la víctima era mediante estrangulación, y posteriormente, una vez habían sido asfixiadas con pérdida de conciencia, es cuando quedaban en el suelo y él procedía al degüello con el arma blanca. Y esto fue un ejemplo, por ejemplo, de la modificación de los modus operandi, porque la primera víctima atacó directamente con el arma blanca, eso provocó gran salida de sangre que pudo manchar su vestimenta, y eso era una posibilidad de identificación rápida por cualquier viandante o cualquier persona que se lo cruzara. Y el último característica de este modus operandi es el lugar. La mayoría fueron realizadas al aire libre, aunque empezó en un interior de un inmueble y acabó en un interior de un inmueble. Esta última víctima que la realiza es porque en las anteriores estuvo en riesgo de ser descubierto, y entonces por eso lo realiza en un inmueble que le permite más tiempo y le permite actuar con más tranquilidad.
Perfecto. Y doctor, nos ha hablado usted de las deducciones del modus operandi, pero ¿y las que se desprenden de la tarjeta de presentación usada por Jack el Destripador?
Estas son fundamentales. Estas son fundamentales y es lo que nos ayuda a hacer incluso un retrato de las características psíquicas de esta persona. En concreto, esta firma o tarjeta de presentación del delincuente, en el caso de Jack el Destripador, se hace referencia a cuatro datos muy concretos. El primer dato es el número, la localización y la gravedad de las heridas. Es un número excesivo de heridas. La primera víctima se contabilizaron 39 heridas, ¿vale? Es que normalmente se localizaban fundamentalmente en garganta, en tráquea y abdomen, genitales y rostro. Y la gravedad de estas heridas. Con el paso del tiempo, en las primeras víctimas, fueron heridas profundas, es decir, llegaban a pulmón, llegaban a corazón, llegaban a bazo, pero no existía nada más. Ya a partir de la tercera víctima es cuando empieza a proceder a una evisceración. Y ya en las dos últimas víctimas, en la quinta y sexta víctima, es cuando procede a una mutilación de esa persona una vez ya cadáver, ¿no? Otro dato que nos es muy importante, el segundo dato...
Prosiga, doctor, diga.
Sí, otro dato, el segundo dato sobre esta tarjeta es que las víctimas se dejaban siempre al aire libre. No intenta ni ocultar ni deshacerse del cadáver, ¿vale? Esto lo que nos indica es que buscaba una mayor degradación de las víctimas, del aspecto de las víctimas debido a la acción de climática, y por otro lado provocar una mayor conmoción a las personas que pudieran descubrir este cadáver. En tercer lugar, sobre esta firma, es el que siempre realizó, y sobre todo más claro aún en las últimas víctimas, un posado de la víctima. Siempre estaban boca arriba, con exposición de las heridas, incluso muchas veces heridas de las partes íntimas genitales, y con la ropa subida, dejando, ya digo, a la vista todas las heridas. Y finalmente, un cuarto dato de esta tarjeta de presentación o firma es la planificación de, de estos actos criminales, ¿no? Sí. El asesino siempre portaba el arma, él nunca apareció el arma en ningún caso, por lo tanto el asesino lleva y se lleva consigo el arma después de realizarlo. Nunca hubo presencia de signos de lucha y defensa en los cadáveres, y luego lo realizaba en lugares públicos donde que les facilitara la huida, ¿vale? Todas estas cuatro características que componen lo que sería la firma del autor, en este caso de Jack el Destripador, sí, nos permiten concluir estos datos que hemos comentado, pero que también tienen implicaciones psíquicas.
Ya. Esas implicaciones psíquicas, doctor, perdone que le interrumpa, y de forma casi telegráfica, como si fueran titulares, de todo lo que nos ha dicho, ¿se podría hacer una evaluación de los rasgos psíquicos o psiquiátricos del personaje de Jack el Destripador?
Sí, sí. En principio, la primera característica de la enfermedad que hemos comentado, ese gran número de idas, de localizaciones muy concretas, aparte de toda la superficie corporal, pero muy concretas y de una gran gravedad, que incluso llegaban a la disección y a la mutilación, esto nos indicaría la existencia de una parafilia que se denomina piquerismo, ¿vale? Que consiste en obtener la excitación sexual y el placer sexual empleando como un mecanismo lesivo la punción o corte de la piel, especialmente en zonas erógenas como puede ser el glúteo, el pecho, el tórax. Y estas características y esta parafilia se desarrollaría sobre unas características de personalidad psicopática, ¿vale? Así también muy telegráficamente, lo que demuestra la primera característica de su firma, ese gran número de idas, etcétera, etcétera, lo que demuestra a todas luces es una falta de empatía por parte del autor.
Ya.
Está muy claro. La segunda característica, la tercera, ese dejar a las víctimas al aire libre para que se degraden más sus cuerpos, al igual que ese posado de la víctima, que incluso colocaba hasta las vísceras ericeadas alrededor del cadáver, etcétera.
¿Eso de qué sería indicador?
Te da una sensación que el autor tiene una clara sensación, digamos, y exagerada de autovalía. Y esto es una característica muy típica de la psicopatía, esta sensación desmesurada de autovalía. ¿Por qué? Porque las víctimas, al dejarlas al aire libre, se sentía superior tanto a las propias víctimas como también a la policía. Es decir, ahí os dejo el cadáver y no me estáis descubriendo.
Me ha parecido entender que las víctimas no presentaban señales de lucha y de defensa.
Exactamente.
¿Y eso qué significa? O sea, ¿qué lectura haría usted como forense?
Pues que fueron, digamos, atacadas de forma absolutamente imprevista por parte de la víctima, ¿no?
Ya.
Es decir, y eso es lo que explicaría que él busca primero la estrangulación para disminuir la conciencia de esa persona y incluso lograr la asfixia y la muerte, lógicamente, y el degüello es lo que viene después, ¿no? Es decir, una vez él ya tiene la víctima, por eso la víctima no se ha podido defender en absoluto.
Ya. ¿Usted cree que era consciente de todo lo que hacía?
Pues absolutamente.
Sí.
Absolutamente, absolutamente. Lo que demuestra tanto esas características de modus operandi, ese número tan elevado en un corto espacio de tiempo, etcétera, es que esta persona lógicamente necesitaba una estimulación, en el sentido de que de la estimulación que le producía esa parafilia, por un lado, demuestra también una impulsividad importante y demuestra también un poco pobre control de la conducta, ¿no?
¿Usted se atreve a aventurar, a deducir qué es lo que pasó? Quiero decir, ¿por qué dejó de matar?
Muy buena pregunta. Ya es una hipótesis, y esto sí que es una hipótesis personal. Yo pienso, por ejemplo, en tres posibilidades. Una, basándome en estos diagnósticos que hemos presumido a la vista de toda la documentación que se ha estudiado, planteo tres hipótesis. Una, un cambio de parafilia. Es muy habitual en las personas afectadas de parafilia, cambios en la parafilia concreta. Mm. Es decir, pasar de una a otra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa sería una posibilidad. Por lo tanto, si desaparece el piterismo, es decir, ese crear dolor y humillación mediante la punción o corte de la piel de la persona, podría pasar a otra, pues podría ser el frotterismo, el voyerismo, etcétera, ¿no? En cualquier otra parafilia.
Que pasara a otra, pero nunca se contempla la posibilidad de que se curara.
A ver, es bastante complejo. Normalmente el cambio conlleva el paso de la otra parafilia, y normalmente en los casos y los estudios evolutivos de estas personas ves que han estado en dos o tres parafilias de forma más o menos consecutiva y tal. Pero la curación de todas ellas es como bastante complejo.
Vale.
Y más en este caso por sus características de personalidad.
Claro.
Que hay debajo. Eso es una posibilidad. Dos, también pensemos en que como todo asesino en serie, lógicamente a los asesinos en serie también les va pasando el tiempo, por decirlo de alguna manera, y no sabemos la edad de inicio de estos asesinatos, pero a lo mejor ya la persona ya no se siente con esa posibilidad como tenía en un tiempo anterior y tal. Esto sí que se ha demostrado, por decirlo de alguna manera, en asesinos en serie que han tenido más tiempo de evolución, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esta segunda posibilidad sería que el asesino en serie también envejece, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
O que enfermara en esa sociedad en la que desde luego no destacaba por la salubridad y todo eso, que a lo mejor le pudiera haber hecho actuar así una enfermedad que estuviera realmente enfermo, que él se viera próximo a morir, o no tiene
se ha hablado
nada que
mucho,
ver.
Se sí. ha hablado mucho por esas condiciones que magníficamente describió el señor fiscal. No olvido que estoy en un acto de juicio y lógicamente le tengo que...
Sí, lo que pasa es que he tenido que sustituirle yo ante la dificultad que tenemos para que el micrófono del fiscal titular se le oiga bien, pero vamos, él me ha dejado instrucciones, él me está chivando, estoy actuando yo en su nombre con su permiso, ¿verdad, Félix?
Totalmente.
No, es que me he dirigido con respeto porque
sí.
estábamos simulando un juicio. Lógicamente, si esto fue una conversación entre ti, Roberto, Félix y yo, pues lo comentaría de forma más coloquial. Pero llegando a la última posibilidad de por qué, finalizó sus actos criminales y tal, es que también otra posibilidad, y ya sé que es un poco así más... podría entenderse como ramplona y tal, es que, pues, efectivamente, muriera, porque a lo mejor ya saber si ya que les veo era un cardiópata, era tal, estaba afecto de otras patologías. Y sobre lo que me has comentado, Roberto, un dato muy importante. En aquel magnífico ambiente de Whitechapel que describía Félix el otro día, en el primer episodio y tal, se ha hablado mucho de que si Jack el Destripador estaba afecto de sífilis, que en aquel momento era una patología muy prevalente y tal. Pero sorprende, por ejemplo, y contrastaría con la idea de que en ninguno de los cadáveres hubo ningún dato en sus autopsias respecto a una posible agresión sexual.
Claro. Bueno, señor fiscal titular, Félix Martín, último minuto para conclusiones, no sé, apunta a cualquier cosa. Seguro que se te ha quedado a ti un montón de cosas, de dudas por preguntarle al doctor, ¿no, Félix?
Primero, que tengo el mejor fiscal ayudante del mundo, o sea, fiscal ayudante al poder. Y segundo, ¿sabéis lo que yo he aprendido? Que yo no lo sabía, que seguramente intentó conocer a las víctimas y que las víctimas tenían como una relación de confianza que hizo que las pudiera atacar de sorpresa. Eso es lo que yo deduzco de la magnífica explicación del doctor, fijaros.
O sea, era la relación de confianza entonces, doctor, la que permitió que... o fue el asaltarlas por sorpresa, por ejemplo, no sé, al revolver de la esquina.
Personalmente no creo que hubiera un asalto por sorpresa, sí que había un contacto previo. Que podía ser una mínima conversación, tal. Sí que hubo un contacto previo. Y él espiaba el momento en que estuvieran, digamos, más desprotegidas, por decirlo de alguna manera, o bien el estado ebrio de muchas de ellas y tal, pues lo llevaba.
Claro.
Y si me permiten, ya sé que el tiempo en la radio es oro.
Ahora más que nunca, 20 segundos, doctor, no tengo
20
más.
20 segundos. Pues la pregunta que el señor fiscal me tendría que haber hecho final es... Desde su punto de vista, esta persona, ¿cómo la consideraría? Pues desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la responsabilidad penal, esta persona es considerada absolutamente imputable.
Imputable. Era consciente, muy consciente. Félix Martín, doctor Luis María Planchat, un placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.
Adiós, Félix.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.